5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Es martes 17 de junio de 2014. Escuchamos el Fight for Your Right de los Beastie Boys. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, esto de los Beastie Boys, por si nos estamos quedando dormidos, ¿no?
Claro.
Me parece muy bien. Bueno, concursos. Por cierto, antes hablamos del saque bola de Emilio Aragón y sí, de Taxi de Manolo Sarriá. Claro, no nos sonaban porque eran dos programas de Canal Sur.
Ajá.
El taxi era un taxista, bueno, el humorista Manolo Sarriá que va dentro del taxi, sí, y lo mismo le buscaba novia al que se montaba que le buscaba un trabajo al que se acababa de licenciar.
Vale.
Y el otro, pues ya te digo, que de Emilio Aragón, pero en Canal Sur. Y María Dolores de Cádiz nos dice, me encantan los concursos. Dice, pero no se me borrará el 1-2-3. También el pasapalabra, cifras y letras, atrapó un millón y ahora caigo. Todos ellos, porque se aprende mucho y eso es lo que más me gusta. Rafael Rodríguez, 50 por 15 de Carlos Sobera. De hecho, concursé, aunque entonces había prueba de selección en el plató, para los 10 candidatos y no me dio tiempo de sentarme justo delante de Sobera.
Vaya.
Elena Ruiz Andreu, pasapalabra y ahora caigo, porque aprendes a la vez que te echas unas risas. María Antonia Ballesta, el 1-2-3. José Fidalgo también nos dice el 1-2-3. Maribel Trabanco dice, de ahora me gusta, atrapo un millón y ahora caigo. Pero me río mucho, porque me río mucho, perdón, con el Arturo Valls. Y de antes, 1-2-3. Mi madre ve saber y ganar y creo que desde que empezó. Muchísimas gracias por la compañía. Rubén Ron dice, ánimo, dentro de nada cogéis a Jordi Hurtado. Jaja.
Sí, nos queda.
Nos queda un poquito. Pedro Ramos, el 1-2-3. Luis Alberto Crespo dice, a mí me gustaba mucho Allá tú y seguro que habrá más de uno de cuando era pequeño, pero ya no me acuerdo. Y termino con Ana Sansierra Pastor, dice, de pequeña el 1-2-3 y ahora pasa palabra. Me encantan los concursos culturales donde siempre aprendes. Pues esos son los concursos Lartón de nuestros oyentes. Y ya sabes, si nos quieres contar alguno que se te haya quedado en el tintero, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Este martes las nubes cubrirán gran parte del este del país. Se prevén lluvias localmente fuertes en toda la costa mediterránea según vaya avanzando el día y de forma más débil también serán posibles en otras zonas del interior de Andalucía y de Castilla-La Mancha. En el tercio oeste de la península y Canarias los cielos permanecerán prácticamente despejados. El viento, en cambio, soplará con fuerza en el norte, sobre todo en el litoral gallego y en el archipiélago canario también. Y las temperaturas contarán con una notable mejoría en la mitad norte peninsular, mientras descenderán en Andalucía y Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
Por la avería mecánica de un vehículo hay dificultades en la A3, en el kilómetro 195, en el Picazo, Cuenca. La circulación está siendo complicada en Álava, en la A2622, en Iruña de Oca, hacia San Pantaleón de Losa. Y por obras de mantenimiento a la vía, atento en Vizcaya, en la A8, a la altura de Ciervena, sentido Cantabria, en Baleares, en la MA3010, a la altura de Portol y MA3013, en la entrada a Palma, en Madrid, en la vía de servicio de la A6 a la altura de Las Rozas y encuentras cortes alternativos de carriles por obras en Cádiz, en la CA33 en el kilómetro 1-5 y en la A7 a la altura de Guadacorte sentido Málaga y en Valencia también en la A7 a la altura de la Alcudia.
Pues dentro de media hora aproximadamente volvemos a actualizar tiempo y tráfico con Mónica.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y La banda ganadora de 3 premios Grammy y multiplatino Maroon 5 ha presentado hace unas horas Maps, el primer single de su esperado álbum, nuevo álbum V, que se publicará el 2 de septiembre. Maroon 5 obtuvieron su primer Grammy como mejor artista Nobel en 2005 y han llegado a vender más de 17 millones de álbumes en todo el mundo. También han conseguido discos de oro y platino en 35 países. Además de su trabajo con Maroon 5, Adam Levine ha regresado como coach a la sexta temporada del programa The Voice. Adam debutó con un pequeño papel televisivo en la segunda temporada de la serie American Horror Story y pronto estrenará su papel protagonista en la película Begin Again del director John Carney, que se presentó en el Festival de Toronto en septiembre de 2013. La película se estrena el 8 de agosto en España. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿Qué te parece esta tonada de Maroon 5? ¿Te gusta?
Pues yo no creo esto que
me... ¿No molesta?
No moleste, tampoco me llama mucho la atención.
Bueno, vamos a ver si el dentifras nos llama más la atención. Casi 7.000 agentes, 4.300 policías nacionales y 2.672 guardias civiles formarán parte del dispositivo diseñado por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y normal desarrollo de los actos de proclamación de Felipe VI.
Aunque los actos centrales serán el jueves, el despliegue comenzó en la madrugada del lunes. Durante todo el recorrido real, más de 330 alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y del Centro de Formación de las Unidades de Intervención Policial de Linares apoyarán la seguridad del trayecto. Se trata, según el Ministerio del Interior, de un dispositivo amplio y exhaustivo.
La delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado una marcha republicana convocada para el día 19, fecha de la coronación real, que iba a discurrir desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Neptuno, pasando por la de Cibeles, al entender que es incompatible con las medidas de seguridad previstas para el día de la proclamación. Cristina Cifuentes es delegada del Gobierno en Madrid.
El recorrido de estas manifestaciones eran incompatibles con las medidas de seguridad que hay que tener el día de proclamación del nuevo rey. No obstante, esas manifestaciones se pueden celebrar, lógicamente, cualquier otro día o si quieren que las comuniquen en cualquier otra zona que esté alejado de la Almendra Central.
Esta decisión ha provocado la ira del coordinador federal de Izquierda Unida. Cayo Lara dijo ayer que esta prohibición atenta contra el derecho de manifestación recogido en la Constitución. Además, el máximo responsable de Izquierda Unida ha remitido este lunes una carta al presidente del Gobierno en la que afirma que no hay motivo alguno para hacer excepciones con el ciudadano Juan Carlos de Borbón ante la reforma que prepara para acordar el aforamiento del rey tras su abdicación.
No vemos razones para hacer una excepción al ciudadano Juan Carlos del resto de ciudadanos y ciudadanas del país. Se tiene que cumplir el mandato constitucional de igualdad ante la ley.
Por su parte, el presidente de Madrid, Ignacio González, ha animado a todos los madrileños a salir a la calle para vitorear al nuevo rey.
Yo animo a todos los madrileños a que salgan a la calle a felicitar a los nuevos reyes, aplaudir a ese cortejo y a celebrar la normalidad de un relevo en la jefatura del Estado que garantiza nuestra Constitución como tantas otras cosas.
La red yihadista desmantelada por la Policía Nacional ayer en Madrid era una de las principales suministradoras de combatientes a la organización terrorista Estado Islámico en Irak y Siria, ISIS. El grupo había incrementado considerablemente sus actividades en las últimas fechas, por lo que los investigadores la consideraban una grave amenaza para la seguridad nacional.
En concreto, la red desarticulada en Madrid con la detención de 9 personas llegó a enviar desde Marruecos y España a 9 combatientes a Siria e Irak para enrolarse en los grupos terroristas de Al-Qaeda en estas zonas de conflicto, según ha informado el Ministerio del Interior. En la operación policial, dirigida desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se han registrado 11 domicilios en Madrid y uno en Ávila. Este es un momento de la operación policial.
Yo no soy terrorista, yo no soy terrorista.
Tranquilo, hijo, es un error, tranquilo. Es un error, ¿vale?
Ya tenéis vuestro trofeo.
Miquel Iceta, el veterano dirigente del PSC, anunció ayer que presenta su candidatura para liderar a los socialistas catalanes. El diputado autonómico lo comunicó a través de Twitter y ha creado una web para explicar su proyecto que significativamente lleva por título Reconstrucción.
Hoy empiezo el camino para presentar mi candidatura a la primera secretaría del PSC. Necesito 2.000 avales, dice Iceta, que lleva décadas siendo uno de los principales ideólogos cerebros en la sombra del partido y que también ejerce de vínculo entre los socialistas catalanes y el PSOE.
El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, hizo público ayer un comunicado en el que defiende al Banco de España frente a las críticas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que acusó a la entidad española de errores muy importantes cometidos en la supervisión del sector financiero en nuestro país.
Siempre que nosotros preguntábamos ¿cómo está la banca en España? ¿Cómo están las cajas? Hay rumores de mercado que las cajas no están bien. La respuesta que teníamos está todo perfecto. El Banco Nacional de España es el mejor banco central del mundo. No era el segundo mejor, era el mejor. Por eso, pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de la crisis en España? ¿Fue la Europa? ¿Fue la crisis, la Comisión Europea? ¿Fue el Banco Central Europeo? ¿O fue el Fondo Monetario Internacional? ¿O fue la señora Merkel?
Botín dice en ese comunicado que no está de acuerdo con estas declaraciones y asegura que el problema estaba en el deficiente modelo de gobierno corporativo y de gestión que tenían una gran parte de las antiguas cajas de ahorro, más que en la supervisión. En opinión de Botín, el Banco de España trató de anticiparse a la crisis financiera con medidas innovadoras como las provisiones anticíclicas.
Cinco y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, que sepas que te vamos a leer ahora las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC. ABC accede a las claves de la reforma fiscal. El gobierno compensará en 2 años su subida del IRPF de 2012. El proyecto de Hacienda limitará las aportaciones a los planes de pensiones.
El Mundo. Cataluña crea el primer choque entre los candidatos del PSOE. Eduardo Madina se aparta de la línea oficial y apuesta por una consulta legal sobre la independencia, mientras que Pedro Sánchez la rechaza. Y también en portada del Mundo, del azadón al franquismo, cómo mejorar el castellano en 4 horas. 5 colegios catalanes aplican la sentencia del Supremo enseñando vocabulario de la huerta e historia de la dictadura.
El País. La vieja guardia maniobra para salvar al PSC de la marginalidad. El histórico Miquel Iceta aspira a dirigir a los socialistas catalanes.
La Razón. Aforamiento en femenino para la princesa heredera. El Consejo General del Poder Judicial pide que se use un lenguaje igualitario en la ley que regulará el estatus jurídico de la Casa Real.
La Vanguardia. Barroso acusa al Banco de España de la crisis. El presidente de la Comisión asegura que el regulador español siempre decía todo está perfecto. Botín replica, no estoy de acuerdo. El problema era el modelo de gestión de gran parte de las cajas.
El Correo. Urkullu avisa a Rajoy de que llevará hasta el final el estatus que pacte en Euskadi. Alerta al presidente del gobierno de que su silencio genera insatisfacción.
La Voz de Galicia. La Fiscalía pide 3 años de cárcel para Galloso y otros 4 exdirectivos de la caja. También reclama que devuelvan los 18,9 millones de euros de las indemnizaciones cobradas ilícitamente al abandonar la entidad.
Ideal de Granada. Todos querían salvarse primero. Rescatados del mar, 68 inmigrantes, entre ellos varias embarazadas, 3 bebés y 3 niños de 4 años que iban hacinados en una patera.
Canarias 7. Fomento ve imposible dividir los aeropuertos. Madrid no separará a Aena como pide Canarias. Habría que devolver ayudas, asegura Vargas.
Heraldo de Aragón. Los imputados por los casos de Plaza rechazan declarar en las Cortes ante la Comisión. 6 de los 7 citados ayer optaron por no responder a los diputados. Ricardo García Becerril leyó una nota en la que proclama su inocencia.
Última hora de Baleares. Sastre pone fin a 40 días de ayuno sin que Bauzá dialogue con los docentes.
El Correo de Andalucía. Rakitic pone rumbo a Can Barça. Sevilla y Fútbol Club Barcelona cierran el acuerdo. 23 millones más la cesión por 2 años de Denis con opción de compra.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Nos ponemos en contacto con Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, porque se ha abierto una nueva guerra del gas. Rusia inicia esta nueva guerra con cortes en el suministro de gas a Ucrania. Ricardo Marquina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene aspecto de ser serio esto o no?
Bueno, estas cosas son siempre serias porque terminan afectándonos a los europeos a medio plazo. Comienza como un rifrafe económico. Rusia tiene derecho a cobrar por el producto que envía a un cliente. No está cobrando y puede cortarle el suministro. Lo que pasa que el gas que llega al este y centro de Europa pasa forzosamente por los gasoductos ucranianos. Y en 2009, cuando allí gobernaban los pre-europeos de la Revolución Naranja, decidieron quedarse el gas que pasaba, que era para los clientes europeos, se quedaron para consumo propio. Ese es el mayor riesgo de correr ahora mismo la Unión Europea, que ahora vuelva a pasar lo mismo, que el gas que Europa paga religiosamente se lo quede Europa otra vez, se lo quede Ucrania otra vez para pues paliar el gas que ya no le da Rusia. Esto pasó y puede volver a pasar, y Rusia ha dicho que es lo que Ucrania va a hacer. De todos modos, en invierno queda muy lejos. Hasta diciembre quedan unos meses y hay margen para que esto se solucione. Pero desde luego, con una guerra real sobre el terreno, es un tema serio.
Porque fundamentalmente el problema ahora mismo esgrimido por Rusia es la falta de pagos por parte de Ucrania, ¿no?
Sí, Ucrania deuda a Moscú la friolera de 4.000 millones de dólares, un dineral, y sobre todo si tenemos en cuenta que Ucrania no es un país con recursos. Ucrania es un país prácticamente en bancarrota, con una economía empantanada desde hace pues prácticamente un lustro, y con una guerra en el este del país que desangra la economía y que ha frenado las inversiones y que tiene al país en coma económicamente hablando, con lo cual no puede pagar este producto, a menos de que Europa, sea la Unión Europea o quizás a nivel más global el Fondo Monetario Internacional, pues le pongan un crédito sobre la mesa. O sea, que a Ucrania solo le quedan por o pagar o endeudarse.
Porque decías tú, y efectivamente el invierno queda lejos, de hecho todavía no hemos entrado en verano, estamos a punto de hacerlo, y cuando llegue el frío, y en Ucrania hace mucho frío en invierno, de no realizarse los pagos que se adeudan a Rusia, ¿qué podría ser Ucrania?
Pues para empezar, nos parece un país helador en los apartamentos de millones de personas. Esto pasó la guerra más cruda del gas, el enfrentamiento entre Timoshenko y Putin, sí, en 2009, cuando Ucrania corta el gas, cuando Rusia corta el gas a Ucrania. Durante semanas las ciudades del este y del centro, incluso Kiev, pues no tenían calefacción, la industria se ralentiza, por no decir que se para totalmente, y los vecinos del oeste de Ucrania, nuestra Europa del Este, países como Bulgaria, Hungría, que dependen totalmente del gas ruso, se quedaron sin el gas porque se lo quedaba a Ucrania, y durante semanas horribles de noviembre de aquel año, ciudades enteras, capitales europeas, estuvieron sin calefacción en ciudades que estamos hablando que tienen entre 15 y 20 grados bajo cero.
Porque cuatro, casi cinco años ya después de aquel momento, no se tomaron medidas alternativas para que cualquier eventual cierre del grifo por parte de Rusia pudiera dejar a media Europa en la situación en la que quedó en 2009, ¿no?
Se han tomado y no se han tomado. O sea, desde entonces Rusia aprendió la lección de que Ucrania no es un socio fiable, más cuando tenía una política que daba muchos bandazos entre el este y el oeste, y apretó el acelerador en sus dos grandes proyectos, Nord y South Stream, dos ramales, dos enormes proyectos gasísticos que llevan ya, de hecho, gas a Europa a través de vías alternativas a Ucrania. El Nord Stream, que pasa por el Mar Báltico hasta Alemania, está ya acabado, está funcionando ya, no a pleno rendimiento, pero está funcionando. Y el South Stream está a medio camino porque está siempre siendo boicoteado por la Unión Europea, que tenía su propio proyecto que se llama Nabucco. El segundo proyecto no está acabado, por lo cual el grueso del gas ruso sigue pasando por Ucrania. De todos modos, en cuanto de aquí a unos 5-10 años, cuando los otros proyectos estén a pleno rendimiento, Rusia ya no necesitará a Ucrania para vender, para dar el gas a sus clientes europeos, pero eso desde luego ahora mismo queda muy lejos.
Pues veremos entonces en qué queda este pulso, que de momento, ante el impago por parte de un país empobrecido como Ucrania, Rusia ha decidido comenzar, y veremos si se mantiene, esperemos que no, hasta el invierno. Entre otras cosas porque además de Ucrania, como nos dice Ricardo Marquina, son muchos los países del centro de Europa que, bueno, pues como consecuencia de este desacuerdo entre Rusia y Ucrania, quedan perjudicados por el cierre del grifo. Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos ahora otras historias de la noche. El chef Paco Roncero se ha lanzado a un nuevo proyecto llamado Sublimotion, un concepto de restaurante inédito hasta ahora en el mundo. Es donde la vanguardia gastronómica y la innovación tecnológica se dan la mano para crear una experiencia emocional completamente nueva.
Esto es crear una atmósfera particular con música compuesta para la ocasión, mezclado con momentos de humor, miedo, reflexión o nostalgia, y donde puedes hacer un viaje in situ. Esta idea fue inaugurada hace unos años en el Casino de Madrid y ahora en Ibiza tiene un espacio propio.
Empezamos a ver de qué manera podíamos, con lo que había en el plato y con todo lo que podíamos crear alrededor, un mundo de emociones, un mundo de sensaciones, pues hacer que la experiencia del cliente fuera mejor, pues a través de temas audiovisuales, del olfato, de un montón de Smart Experience. Pues hemos estado trabajando, produciendo experiencias, y Sublimotion no es ni más ni menos que la evolución de esos dos años de trabajo, donde no hemos podido desarrollar en un espacio mucho más grande, donde aquí la experiencia todavía si cabe es mucho mayor, donde todo lo que ocurre alrededor de 360 grados y con 4 metros de altura, ¿no?
Paco Roncero, en sus más de 20 años de profesión, ha sido galardonado con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol y el Premio Nacional de Gastronomía 2006. Aprender del mismo Ferran Adrià le cambió su forma de ver la cocina.
Te das cuenta que todo lo que habías aprendido hasta ahora te sirve como base y como conocimiento que después te servirá para otras muchas cosas en el futuro. Pero realmente te das cuenta que la forma de entender la gastronomía por parte de Ferran era totalmente diferente, ¿no? Y lo que tú habías aprendido que era ABC, resulta que todo eso cambia. Y es como empezar de cero y empezar una nueva manera de entender la cocina.
Ferran Adrià le abrió a la creatividad y de ahí Paco Roncero fue experimentando en el mundo culinario hasta llegar hoy a crear Sublimotion.
Pues en un principio yo no tenía esa idea durante todo el tiempo que estuve con Ferran, esto me ha venido después, pero indudablemente lo que sí que Ferran me aportó es esa manera de intentar buscar siempre la evolución e intentar buscar siempre la mejor manera de ofrecer algo a nuestros clientes, ¿no? Yo en ese sentido pues dije, bueno, yo quiero ver cómo puede ser una experiencia única en un cliente, no centrándome solamente en lo que hay en el plato, sino por qué no intentar hacerle sentir magia con todo lo que hay alrededor de un plato.
Estos últimos días hemos hablado con empresas españolas que tienen que ver con la selección española de fútbol y con el Mundial. Supimos que nuestros futbolistas llevaban unas espinilleras inteligentes o que las redes de las porterías del Mundial las fabrica una compañía también española. Hoy hemos conocido a Podoactiva.
Y es una empresa de Huesca fundada por José Víctor y Javier Alfaro, ambos podólogos, y que se dedica a hacer plantillas para correr, para el tenis, el pádel, para el esquí, ciclismo y para todo, pero especialmente para el fútbol. Ambos trabajan como especialistas en la selección española de fútbol y sus diseños son los que usan nuestros jugadores.
Vamos, seguimos siendo una empresa pequeña que comenzamos absolutamente de cero pues hace pues unos 10 años en Huesca. Ya habíamos tenido una consulta, yo empecé una consulta anterior hace casi 20 años de podología, nosotros somos los dos podólogos, y bueno, decidimos pues hace 10 años crear Podoactiva, intentando cambiar el enfoque de dejar de ser una empresa solo de podología para pasar a ser una empresa de biotecnología, y esto implicaba pues poner ingenieros, físicos, telecos, pues bueno, un plantel de profesionales que nos permitiese pues avanzar mucho en este campo. Hemos desarrollado patentes propias y ahora bueno, trabajamos para más de 1000 deportistas de élite nacionales e internacionales.
José Víctor, que también es el director general de Podoactiva, nos ha confesado que están pendientes siempre de a qué jugadores seleccionan para hacerles un seguimiento.
Cuando se concentra la selección, pues en este caso mi hermano Javier es el podólogo que se concentra con ellos, pues para todo lo que tenga que ver con el cuidado de sus pies, y ahora viajará, pues él viaja el día 18 para Brasil y estará también con ellos pues para intentar pues mantener sus pies de la mejor manera posible y hacer las revisiones de las plantillas que sean necesarias. Pues bueno, ese es un poco nuestro trabajo.
Trabajar para la selección española de fútbol ha hecho que Podoactiva, pese a que se sigue considerando una empresa pequeña, haya conseguido la estabilidad y un nombre dentro del deporte de élite.
Es verdad que el estar en la selección nos está permitiendo trabajar con jugadores que no vemos en sus clubes de origen, pues bueno, pues porque el servicio que a lo mejor tiene el club de origen, pues o dispone de menos tecnología, o bueno, no lo había mirado, pues en la selección le estamos haciendo. Entonces, pues bueno, es una situación que nos permite estar en contacto con, bueno, pues con gente que al final son fueras de serie, y para nosotros estar ahí es, pues bueno, empezando desde donde hemos empezado, que es absolutamente de cero, para nosotros es una gozada. Es, pues bueno, como el fabricante de ruedas que le pone ruedas a un Fórmula 1, pues nosotros está a los Fórmulas 1 del fútbol, ¿no?
Cinco y treinta y dos en las Islas Canarias, menos de media hora. Buenos días, por cierto, si te acabas de despertar. Digo que menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga, y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues hoy vamos a hablar en la mañana del Senado, ya que aprueba hoy definitivamente la ley de abdicación con un respaldo del 90% de los senadores, y tras el trámite del Senado, don Juan Carlos firmará mañana esa ley para hacer efectiva su abdicación. Desde el Palacio de la Zarzuela y de Presidencia del Gobierno ultiman ya los detalles de la proclamación de Felipe VI el próximo jueves. Vamos a hablar del dispositivo policial que se va a desplegar en Madrid y de la prohibición de las manifestaciones republicanas ese día. Lo haremos con Cristina Cifuentes, que es delegada del Gobierno en Madrid. Y Bruselas ha culpado a quien fuese gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del origen de la crisis en España. Y es que el presidente de la Comisión Europea, Duro Barroso, ha recordado que la entidad supervisora le dijo que estaba todo perfecto. Barroso asegura que hubo errores muy importantes que tienen que ser asumidos ahora. Hay más noticias. Se continúa abierta también hasta ahora la operación contra el terrorismo yihadista y 9 detenidos. Vamos a estar pendiente de ellos en la mañana. Y como todos los días, abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30. Hoy con la compañía del director del diario La Razón, Francisco Marguenda, de Jaime González y de Fermín Bocos. Y el humor llegará, como todos los días, de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Yago Tamargo a través de Facebook, y de la del cantante británico Elton John quiere escuchar Daniel. Daniel de Elton John, la canción con la que quería comenzar el día ya gota amargo. Si tú también quieres pedirnos tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es y las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Y momento ya para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. El este de la península y Andalucía permanecerá cubierto con previsión de lluvias, sobre todo serán localmente fuertes en Baleares, Cataluña y otros puntos del sur de Levante. En el resto predominarán los intervalos nubosos y el cielo prácticamente despejado. Y las temperaturas vuelven a subir en la mitad norte peninsular, mientras bajan en Andalucía y Canarias. Se mantienen en el interior y en el archipiélago balear.
¿Y las carreteras?
La circulación está siendo complicada en Álava, en la A2622 en Iruña de Oca. Y por obras, atento, hay complicaciones en Valencia, en la A3 a la altura de Chiva y de Manises, y en la A7 a la altura de la Alcudia. En Vizcaya, en la A8 a la altura de Ciervena, en sentido Cantabria. En Baleares, en la MA3010 a la altura de Portol y MA3013 en la entrada a Palma, y en Cádiz en la A7 a la altura de Guadacorte, sentido Málaga. Hey mama, I'm such a
selfish bastard. Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace casi seis meses, en concreto el 29 de diciembre, en la estación de esquí de Méribel, Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto alemán, tuvo un accidente importante, tan importante que le tiene ingresado desde entonces, o le ha tenido ingresado desde entonces, en estado de coma. Coma del que ha salido ya y que afortunadamente ha podido abandonar el hospital de Grenoble. Digo esto sobre todo porque había gente que ya prácticamente estaba cantando que no iba a poder salir adelante o recuperarse del estado en el que estaba. Para contarnos la última hora respecto al campeonísimo de la Fórmula 1, a Michael Schumacher, nos vamos hasta Berlín. Allí está la corresponsal de COPE en la capital alemana, Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que dentro de lo que cabe, bueno, vienen buenas noticias, ¿no?
Bueno, y tanto. Bild Zeitung, por ejemplo, titula la noticia más bonita del día, en la misma portada en la que va la goleada del Mundial a Portugal, ¿no?
Pues
pero
sí.
Esta es mucho más bonita,
claro.
Y ha sido recibida con gran entusiasmo en Alemania. Ahora bien, la Artaun no podemos cantar victoria, ni muchísimo menos, ¿eh? Uh-huh. Schumacher ha salido del coma. Hay, naturalmente, signos de mejoría que son grandes avances, pero el equipo médico ya avisa. La rehabilitación de Schumacher va a durar años. Es una fase larga. El comunicado que ha emitido su portavoz lo dice en varias ocasiones. La larga fase de recuperación, la todavía larga rehabilitación que le espera, para la que piden, además, pues discreción a los medios y mucho respeto a la
sí.
familia y al propio Schumacher, va a durar años. ¿Qué tenemos como avances? Bueno, que puede respirar solo. No lo hace constantemente, pero bueno, durante algunos periodos se le deja respirar solo.
Ajá.
Tenemos también que ha abierto los ojos,
sí,
que es un gran avance. Además, por lo que dice el equipo médico, ¿no? Escucha las voces a su alrededor, ha dado señales de que escucha lo que se le dice y reacciona, pues, de vez en cuando a determinados impulsos también.
Muy bien.
Pues estos son los grandes avances, que como son pasitos muy pequeños, pero de gigante para una persona que ha estado en coma durante casi seis meses, ¿no? Recordemos, desde aquel 29 de diciembre que tenía el accidente esquiando.
Porque además, Rosalía, yo no sé en Alemania, pero al menos aquí en España, lógicamente estamos hablando de uno de los más grandes deportistas que ha habido en las últimas décadas. Se siguió con mucha atención, pues desde el momento del accidente se siguió con mucha atención el estado hospitalario de Michael Schumacher, pero cuando empezaron a llegar noticias un poco pesimistas sobre su posible recuperación, casi las noticias habían desaparecido o se habían espaciado demasiado, ¿no? Y ahora parece que hay una especie como de renacer o como de revivir entre quienes siguen, tanto informativa como desde el punto de vista de los aficionados, la vida de Michael Schumacher.
Bueno, yo diría que la atención no se ha reducido en ningún momento, en ningún momento. Lo que sí es cierto es que ha habido una voluntad férrea por parte de la familia de separar a los medios de comunicación de este proceso y de mantener lo que ocurría en esa clínica de Grenoble en la intimidad de lo que ellos creían que necesitaba Schumacher para su recuperación y el equipo médico para trabajar sin presiones y han tomado todas las medidas que han podido. Y bueno, la portavoz de Schumacher y los abogados de Schumacher se han puesto en comunicación, te lo puedo asegurar, con muchos medios de comunicación alemanes. A cada uno, en la forma más efectiva, han sabido decirle, por favor, tomen distancia para que este proceso médico pueda llegar a buen término. Se necesita aire, no puede estar el asunto en la portada todos los días, sobre todo por el equipo médico también, ¿no? Que no es lo mismo trabajar en la comodidad de una clínica y una actividad anónima que de repente estar en el punto de mira de todos los medios de comunicación alemanes. Pues bueno, pues esto lo han conseguido, ya te digo, que a base de teléfono y de abogados, ¿eh? Pero el interés no ha bajado en ningún momento y, de hecho, bueno, y lo hemos visto, ¿eh? En cuanto ha aparecido el comunicado ayer de la portavoz, pues ha sido una reacción masiva en Alemania.
La última, todo apunta a que, bueno, después de la estancia que va a tener en Lugano, después de salir del hospital de Grenoble en el que estaba, le habrían preparado una más que cara habitación en su residencia habitual para que estos años de los que hablabas de recuperación, que van a ser largos y procelosos seguramente, los pueda llevar en su propio domicilio, ¿no?
Exactamente. A ver, en condiciones normales, una persona que estuviese en estas condiciones y que no fuese Michael Schumacher ni dispusiese de su fortuna, podríamos decir, ¿no?, seguiría en el hospital. No es que le hayan dado el alta, ni muchísimo menos, ¿no? Le espera una fase muy larga con una atención médica especializada constante. Y sí, estos meses para lo que se han aprovechado es para eso, para habilitar una pequeña clínica y dotarla de todo lo necesario en su propia casa. A partir de ahí, pues van a tener mucho más fácil guardar esa intimidad que con tanto celo han estado defendiendo. Y bueno, pues también es cierto que yo creo que podemos decirlo, ¿no?, que como en casa se está en ninguna parte, y eso es lo que la familia, su mujer y sus hijos esperan, ¿no?, tenerle ahí en las condiciones en que está, pues bien, pues hacer ese trabajo de rehabilitación, pero en casa y fuera del estrés que supone una clínica para toda la familia. Pero es muy largo, y no va a ser como estar en casa. Digamos, mucha gente tiene ganas de verle, y en absoluto no se van a permitir ni visitas ni a los más amigos.
¿Cómo no puede ser de otra forma?
Claro, la reacción de los amigos y deportistas de todo el mundo hoy ha sido abrumadora, ¿eh?
Sí.
Fernando Alonso, el primero en poner un tuit, ¿no?, de buen arranque de la semana con las noticias sobre Michael. Todo el mundo está feliz por este avance. Y esperando escuchar más buenas noticias.
Pues así será. Y nos lo contará Rosalía Sánchez desde Berlín. Gracias, Rosalía. Buenos días.
Un abrazo. Hasta pronto.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. La primera mujer astronauta engañó a su madre para viajar al espacio, Belén.
16 de junio de 1963, la nave soviética Vostok 6 acaba de ser lanzada al espacio desde la base militar de Baikonur. Nada especial en este vuelo preparado por el programa especial soviético, a excepción de que llevaba como única tripulante a una fémina de 26 años, Valentina Tereshkova, que se convirtió así en la primera mujer enviada fuera de la órbita terrestre.
Terescova formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los 3 días que duró el periplo extraterrestre, es que de Valentina fue afirmativa. Debido a la situación política existente durante la Guerra Fría, la astronauta rusa tuvo que llevar en secreto su misión, incluso ante su familia. Terescova tuvo que mentir a su madre diciéndole que estaba inmersa en un programa para paracaidistas de élite. Valentina ha pasado a la historia, además de por ser la primera mujer en visitar el espacio, por ser la primera civil en hacerlo, al no tener relación con el ejército ni ser piloto. Terescova ha recibido muchas medallas y condecoraciones, como la Medalla de Oro de Paz de las Naciones Unidas o el reconocimiento como heroína de la URSS.
Un peculiar bañador para hombres, Paco.
Así es, se trata de un increíble bañador para hombres que solo cubre lo necesario, el miembro viril. Se trata de una revolución en bañadores para los hombres. El polémico bañador tiene un extremo un poco más ancho para contener el pene y los testículos, mientras que el otro extremo es mucho más estrecho para que se pueda fijar bien entre las piernas. Ya han comenzado a llamarlo como penequín, ya que solamente tapa la parte masculina y deja todo lo demás al aire. Yo, de mi opinión, es una auténtica ridiculez, algo muy ridículo, para ver a un tipo en la playa o en la piscina. Yo, si lo veo,
no te veremos,
lo tira al agua.
No te veremos este verano con penequini.
Me temo que no, me temo que no.
Bueno. Un estilista mexicano se deforma la cara cuando intentaba el ideal de la belleza, Mónica.
Hugo Hernández hace 17 años decidió comenzar a inyectarse colágeno y aceite de bebé en la cara para verse mejor. Estas inyecciones han provocado que actualmente tenga el rostro completamente deformado. El material inyectado se ha transformado en plastilina y provoca, entre otras cosas, que deba levantarse el párpado con un trozo de cinta adhesiva para poder ver con el ojo izquierdo, por ejemplo. Hugo ha afirmado que inyectarse este tipo de sustancias se convirtió en una adicción que está pagando sus consecuencias. Aunque las sustancias que tiene por toda la cara no le provocan ningún dolor, debe llevar un régimen alimenticio especial. Hugo además sufre depresión por culpa de su problema físico, porque además su apariencia ha provocado que ningún cliente acuda al salón de belleza que regenta desde 1986. El estilista ha transmitido que nadie debe inyectarse este tipo de sustancias y se ha puesto en manos de cirujanos plásticos para intentar retirar todo ese material de su rostro.
Vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lardown.
Tenemos ya España en Río de Janeiro, donde mañana miércoles disputa el crucial encuentro contra Chile en el que nos jugamos todo, ¿no?
Así es, lo jugamos todo y la verdad que a una carta, ¿eh? Porque solo nos vale prácticamente la victoria, esperemos conseguirla. La verdad que la selección está muy mentalizada y ya está en Río de Janeiro, estadio de Maracaná. Allí nos mediremos a una selección de Chile con la que nos hemos visto últimamente mucho y la verdad que con la confianza de poder sacar esos 3 puntos, y la tienen hasta los chilenos, de los que luego hablaremos, porque dicen estamos mejor que en 2010, así que nos tienen mucho respeto y no es para menos, porque lógicamente somos los actuales campeones del mundo. Llegamos alrededor de la 1:30 hora española ya al hotel de concentración, la selección española, y seguimos sin tener ni una sola pista de los cambios que puede hacer Vicente del Bosque. Ayer entrenaron a puerta cerrada, no se sabe qué posibles jugadores sean los que salgan de los que no estuvieron en el 11 titular contra Alemania, y parece que Pedro es uno de los que más posibilidades tiene de ser titular respecto a la diferencia del partido de Holanda. Otro de los cambios puede ser Javi Martínez, aunque eso sí, si sale Javi Martínez sería sustituir a Piqué o a Busquets, que hay que recordarlo que desde que está Vicente del Bosque, para él esos jugadores son clave. Así que a la espera de los posibles cambios, lo que está claro es que la selección está mentalizada en que puede conseguirlo, en que puede sumar esos 3 puntos que serían fundamentales para poder estar en octavos en la siguiente fase.
Oye, ¿y Chile, que tiene el 11 inicial ya confirmado?
Sí, Chile no esconde nada, tiene claro que va a jugar con defensa de 5 y lo más importante, estará Arturo Vidal en el eje del mediocampo, el jugador clave de la Juventus de Turín, parece que va a estar preparado y activo para ese partido, y ellos que están convencidos de que también nos pueden ganar, de que saben que es un partido importante, si consiguieran una victoria contra nosotros, lógicamente les dejaría el pase ya matemático prácticamente, así que ellos muy concentrados en este partido. Pero eso sí, como te decía, Arturo Vidal ayer en rueda de prensa decía, España está mejor que en 2010, son los campeones del mundo, nosotros presionamos mucho, pero lo vamos a tener muy complicado con la selección española, así que...
Qué bien nos vendría en este partido de Llorente, Rolstad.
¿Llorente?
Sí, porque son muy bajitos, ¿eh?
Son bajitos los chilenos.
Sí, la verdad que una defensa de las más bajas.
Sí, a cabecear, ¿eh?
Bueno, lo que tiene, bueno,
1,76 de media.
Cuando te vas a jugar a la Juventus, pues es lo que te pasa, que el seleccionador te ve menos.
Ya sabía yo.
En la jornada de ayer, Alemania sale fortalecida tras la contundente victoria lograda en su debut contra Portugal.
Sí, los alemanes, que fueron muy superiores prácticamente en todo el partido, se llevaron el triunfo por 4-0. Y bueno, un Cristiano Ronaldo que poco pudo hacer para los portugueses, y sobre todo que empezaron mal, con un penalti que les pitaron en prácticamente los primeros 20 minutos de partido. Se adelantó Müller, llegó el segundo gol en un cabezazo de Hummels, y a partir de ahí Portugal ya desapareció, expulsión de Pepe, Portugal ya con 10, fue prácticamente un juguete en manos de los alemanes, que acabaron ganando 4-0, hat-trick, por cierto, de Müller, el delantero del Bayern de Múnich.
Y los que se quitan un poco el estigma de perder en los últimos mundiales con ganas son los Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, que también arranca con victoria en este mismo grupo, lo hizo por 2-1, empezó ganando además muy prontito y les empataron. Los ganeses en el minuto 80, parecía que el partido iba a acabar así, al final estadounidenses consiguieron ese segundo gol. Así que 3 puntos que tienen los americanos y también los alemanes en este grupo. Y en el grupo F también se jugó el partido entre Nigeria e Irán, correspondiente a este grupo en el que están Argentina y Bosnia, y acabó en empate, el primer empate del mundial, a 0, sin goles, así que todo abierto en este grupo F.
Bueno, Rakitic, que ya es del Barça.
Sí, ya se ha confirmado. El croata, que firma por las 5 próximas temporadas a cambio de 18 millones más 3 en variables, y eso, la cesión de Denis Suárez, que ya ha pasado reconocimiento médico con el Sevilla. Además, el Kun Agüero, el Artaun, que se habla de qué va a pasar, se va a ir al Barça, al Real Madrid, se habla siempre. Bueno, pues él ya dijo ayer en Deportes Cope que se queda en el City, que siempre se habla de dónde va a acabar, él ha dicho que se queda. Y sobre Gonzalo Higuaín, que dice en esa hora el objetivo número uno del Barça ante la negativa del Kun Agüero para esa delantera, ha hablado también Messi. Ha dicho, me encantaría que viniese al FC Barcelona, es uno de los mejores delanteros del mundo, lógicamente lo tiene en la selección, así que lo querrá también al lado en su club.
Le ha faltado que decir que con Higuaín se le iba a pasar pipa. Dejamos el deporte con una buena noticia. Yo creo que la noticia más importante, aunque no es en el plano estrictamente deportivo, pero la recuperación, o por lo menos el inicio de recuperación, de Michael Schumacher, ¿no?
Sí, permanecía ingresado en un hospital desde el accidente de esquí desde el 29 de diciembre, y bueno, ya por fin ha conseguido salir de ese coma. Ahora un proceso largo de recuperación, esperemos que todo le vaya bien.
Gracias, Isaac. Te dejamos ya con el resto de Buruaga y la mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.